¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. Estoy sumamente contento, sumamente emocionado de estar nuevamente otro episodio de este podcast. Así es, amigos. Si son nuevos en este espacio, quiero agradecerles muchas, muchas gracias. Ya sé que soy como una grabadora, una repetidora de que siempre les estoy platicando esto. Pero de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, todos los comentarios. Todas las veces que comparten este podcast, les agradezco muchísimo. Cualquiera que sea la plataforma donde me están escuchando. Así que, pues vamos a darle. Supongo que el día de hoy están aquí, están en este episodio porque vieron el título de este podcast. O porque vieron qué invitadaza tengo el día de hoy aquí, amigos. El día de hoy vamos a platicar de un tema buenísimo que son las tradiciones en México. Pero no nada más así, no nada más las tradiciones y ya. Esto viene desde una perspectiva de una creadora de contenido de otro país. Así es, amigos, una creadora internacional que el día de hoy tenemos. Y quiero darle la bienvenida nada más y nada menos que a Catherine Boyce el día de hoy en este podcast. ¡Woo!
Hello, gente, ¿cómo están? Y yo súper feliz de acompañarte de ver en este podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy segura que nos vamos a divertir un montón.
Sí, nos vamos a divertir buenísimo el día de hoy. Pero bueno, si no tienen idea de quién es Catherine, quiero platicarles un poquito de qué va, de qué hace esta creadora de contenido. Déjenme contarles que ella es de Panamá, panameña. Y hace rato, justo antes de empezar este podcast, estábamos platicando y ella se estaba burlando de mí porque yo le dije, oye, Panamá es un país. Güey, pues es que yo sabía que era un país, pero, o sea, yo no creía. Ella dice que es muy pequeño. Yo en realidad no creía que fuera tan pequeño. O sea, ¿cuántos habitantes dices que tiene?
Panamá tiene apenas 4 millones. Y lo más chistoso es que acabamos de llegar a los 4 millones.
¿En serio? Sí. 2019 llegando. Amigos, visiten Panamá sí, 2020.
Ayúdenme a poblar Panamá.
Así es, amigos. Bueno, Panamá va a estar en mi lista de países a los que tengo que viajar en 2020. Pero bueno, les sigo platicando. Catherine Boyce, como les decía al principio, ella es creadora de contenido. Especialmente hace contenido para YouTube.
Sí. En verdad hago contenido para diversas redes sociales, pero YouTube sobre todo es el estandarte porque me encanta la manera en que te puedes expresar en esa plataforma.
Eso es increíble, exacto. Bueno, últimamente como que YouTube se anda poniendo loquito, ¿no? Pero sí, es, yo creo que es uno de los motivos por lo que muchos de los creadores de contenido están ahí, ¿no? Porque te da la libertad de que tú puedas hacer lo que tú quieras. Pero no solamente es eso, amigos. Catherine Boyce también es licenciada en periodismo y producción de radio y televisión.
Oye, estoy mal. ¿Quién te dio esa información? Bueno, sí, yo la verdad era una loquita estudiando cuando estaba en la universidad. Decidí estudiar la carrera de periodismo, luego estudié la carrera de producción audiovisual, luego estudié otro montón de cosas, pero no los voy a marear con tantos títulos universitarios.
Sí, claro, sí, ya sé. Pero ¿cómo empezaste? O sea, entonces, ¿cómo surgió todo esto?
Todo esto de que de estar en redes
del amor,
sociales...
Del amor a los medios. ¿De qué dijiste? Porque eso es como... Es muy complejo tomar esta iniciativa de este camino. O sea, no cualquiera.
Sí,
porque
sí.
No es un trabajo convencional. No es algo,
exacto,
que todos hagan.
De hecho, yo estaba pensando si estudiar una carrera que me diera dinero o una carrera sí, que yo amara.
Ay, no, el dilema existencial de todos.
Eso fue un gran dilema. Pero ¿sabes qué? Yo creo que me ayudó a decidir más o menos cuando tenía 15 años... Yo asistí a una comunidad en donde, no sé, tenían un programa de televisión y todo esto, y me invitaron como a formar parte del staff. Y ahí como que me fui empapando y veía las cámaras.
Estás en producción y veías todo.
Exacto, ajá. Veía las cosas y yo, wow, esto me encanta. Ajá. Y luego con las novelas mexicanas, ¿sabes? Yo veía, ¿qué? ¿Sabes? Cuando empezaban las novelas mexicanas, yo veía como que, bueno, en ese tiempo no era dron, porque no existían los drones.
los drones no
estamos tan viejos, pero...
espérate, ¿sí? ¿Cuántos años hay aquí, güey?
Sí.
De los 80.
Pero ¿sabes qué? Sí, me acuerdo que veía las telenovelas, por ejemplo, las de Thalía, y veía cuando iniciaban las telenovelas, y la primera toma era la del Ángel, y como que abría y la cancioncita y la cosa, y yo decía, oh, wow, en algún momento quiero estar yo ahí, allá, también producir allá y conocer el país. Y así como que se me fue abriendo la curiosidad y todo eso, y ya cuando llegué a la universidad dije, no, esto es lo que tengo que estudiar, y en ese camino me fui.
Uy, increíble, espérate, antes de que sigamos platicando esto, ya tocaste el tema de las novelas mexicanas.
Me adelanté.
Cuéntame,
a los hechos.
Déjame platicarte que no es tal cual como una tradición mexicana, pero es uno de los puntos por los que conocen a México.
Sí.
¿Cuál sería tu top 3 de novelas mexicanas que digas, güey, marcaron mi vida?
Las 3 de Thalía. Mariela del Barrio.
Mariela del Barrio.
Pero ¿cuál es la otra? Mariela del Barrio, Marimar y... ¿Cuál es la otra María? La otra María.
Y todos no. así de que el grillito no, cantando, güey.
No, pero ponte que me gustaban también todas las que protagonizaba Belinda, tú sabes, ¿no?
Ah, novelas infantiles.
Sí. Uy. Me gustaba que si Viva los Niños, que si Ami, la niña
la mochila azul. No, eso era buenísimo. Aparte, todos querían la mochila. O sea.
Y sabes que, o sea, uno verlo y uno sentirse tan lejos, pero tan cerca. Yo decía, no, en algún momento tengo que ir a ese país.
Tengo que ir a México.
Y aquí estoy.
Y aquí estás el día de hoy.
Y fíjate que fue complicado porque mi familia es una mezcolanza de muchas cosas. Y digamos que el 80% está en Estados Unidos y decían, pero ¿por qué México? Vente para acá.
Vente para acá.
Ajá, yo, no, déjame ir a México. Entonces, gracias a Dios, aquí estoy hoy.
Ay, qué bueno, Kat, qué bueno que... Pero bueno, entonces ya empezamos a platicar de todo lo que va en la cultura mexicana, cómo empaparnos, cómo es todo
ya
esto.
Tan rápido.
Sí, pues, justo es que te quería preguntar que cómo fue que decidiste venir a México, pero entonces obviamente tiene mucho que ver con esto.
Sí.
Okay, ¿o tuvo algún factor que ver con tu canal de YouTube o cuando empezaste a crear contenido?
No, de hecho yo desde antes quería venir a México, siempre fue una cosa desde muy chiquita, ¿sabes? Solo que como que todas esas pasiones se fueron combinando en el camino y me trajo aquí, ¿sabes?
Uy, entonces
fue
ya. Entonces por eso, ¿cuánto tiempo ya llevas entonces en México?
Ay, pero es que no sé, o sea, yo vengo...
Bueno, ¿en qué año fue la primera vez que
2015,
viniste?
2015.
Pues.
Sí, me invitaron a un evento. Me invitaron a un evento en el 2015 en
¿Ya creabas contenido?
Sí, ya creaba contenido. De hecho, fue un evento de youtubers, se llamaba Bloggerland.
Ajá.
Y entonces fue súper guau porque me dijeron, no, vente para acá, queremos invitarte. Bueno,
me vine...
Y fue como que demasiado impactante para mí, como que yo estaba creando contenido en mi país y de repente ver cómo era todo este mundo acá en México. Primero lo vi como una oportunidad para poder conocer el país, que era algo que yo quería desde hace
siempre.
Muchísimo.
Sí, sí, sí.
Y segundo, como que adentrarme muchísimo más a los medios digitales,
tales, sí.
Pero desde otra perspectiva, porque en Panamá es totalmente distinto.
Es totalmente diferente.
Fue como que, oh, wow, yo quiero esto, ¿sabes?
Yo quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, porque es algo complejo, o sea, no es tan fácil como tomar esa decisión.
Exacto, sí, es súper... Bueno, en mi caso sí creo que fue bastante complicado, porque, por ejemplo, yo empecé a crear contenido, pero sí tenía mi trabajo, sí estaba en televisión, estaba en radio. Luego me fui moviendo como que a otra parte de la industria, más como que a relaciones públicas institucionales. Y luego quedé trabajando como gerente de marketing de una cadena de...
¿Qué? O sea, le diste la vuelta a todos los medios, literal.
Sí, sí le di la vuelta, la verdad. Una trayectoria así como que... Pero que, o sea, siempre paralelo al trabajo formal, entre comillas, siempre estaba creando contenido, hasta que un día dije, no, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a mi negocio y a crear contenido.
Sí, claro.
Entonces
sí,
me decidí y aquí estoy.
Aquí estás el día de hoy. Pero bueno, antes de llegar a México, entonces cuéntame, que como todos los extranjeros siempre tienen estereotipos del mexicano o de la cultura mexicana, ¿tú qué pensabas de México? Antes de decir, bueno, voy a poder, antes de ese punto que dijiste, pongo un pie en Aguascalientes, ¿qué tenías idea de México? ¿Cómo pensabas que eran los mexicanos?
Como salen en las novelas.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, de hecho, y eso es una cosa internacional, es una cosa de medios de comunicación internacionales. ¿Qué quieren los medios que tú conozcas de México? Y con esto no te estoy hablando específicamente de las producciones mexicanas, que la mayoría de los latinos crecimos viendo su momento.
Sí, claro.
Si no, dije, ¿qué quiere el gringo que tú veas de México? Sí, yo me imaginaba, no quiero ni mencionar esos estereotipos,
no,
pero
cuéntanos ya.
Pero sí me los imaginaba. O sea, yo pensé, dije, todo el mundo decía, por ejemplo, chale. No todo el mundo dice chale.
Güey,
no,
¿en serio?
No,
¿pensaste
todo
que todo chale?
Sí, que todo era chale, chale, chale. O que todo México era tipo desierto. Y también pensaba, tipo, ¿sabes qué?
Que usábamos sombrero y tomábamos tequila.
Sí, y no. Decía también que en las telenovelas sacaban como, dije, como ellos querían, no como realmente era. Entonces, venir acá fue como que tuve un choque.
Un choque cultural.
Sí, tuve un choque. Por ejemplo, apenas llegas a la Ciudad de México, que te ves esto así, como que, man, no encuentras ni un cactus por ningún lado. Estás en la Ciudad de México.
Tú buscando
México,
los cactus,
yo
¿no?
buscándolos. Sí, sí, sí. Pero no lo encuentras por ningún lado, entonces de repente, no, ¿sabes qué? Aquí hace de repente calor, allá hace frío, allá es un poquito más templado.
No, es que es radical, ¿no? Porque
fue como
sí,
que,
sí.
Wow, no, o sea, yo antes iba, cuando iba mucho a Estados Unidos, bueno, sigo yendo, pero iba mucho a Estados Unidos y ahora sí me gusta mucho, pero el frío hace que yo amanezca de mal humor. Entonces, en Panamá
tú eres de calor.
Yo soy de calor.
Uy.
Mi color te lo dice. En Panamá es todo calor. Entonces llegas a México y tienes todos estos todos estados, los climas, sí. Y todo es totalmente distinto.
O en
y
Ciudad dices, de México hacen todos los climas, ¿te has dado cuenta
sí,
de eso?
Sí, también.
Que amanece exacto. frío, mediodía calorón así terrible, ajá. la noche nublada, o sea.
De hecho, así. Tengo un secreto, yo amanezco de mal humor.
¿En serio?
Sí, porque hace frío. Sí, porque hace frío, no me gusta el
no
frío.
No me gusta el frío, Dios
no
mío.
No me gusta el frío. Exacto. Pero ya cuando va en transcurso del día, ya es como que, ay, dale, está cool, ya está mejor.
De que te asoleas, ¿no?
Pero sí me encantó mucho en México que podía tener frío, podía tener calor, podía, ¿sabes? Podía tener lo que yo quisiera y estar en el mismo país. Uh-huh. Eso es como que un tesoro que
entonces,
se aprecia.
En Panamá
aprecia.
Todo el país es calor.
Es calor, es calor. Oh. O sea, hay lugares más frescos, ¿sabes? Hay ajá, un lugar ajá. que se llama el Valle de Antón, hay una provincia que se llama Chiriquí, y sí, es como más templadito, es más fresco, pero calor.
Pero calor. Bueno, pero bueno, ya. Muchísimas gracias que nos platicaste un poquito de ti. Y ahora sí, vámonos de lleno, amigos, con el temazo que tenemos el día de hoy. Las tradiciones mexicanas. Obviamente ya llevas un ratote en México, ¿eh? No me la sabía, ya llevas algo de años acá.
No, pero no años. O sea, siempre es como que
iba y bueno, regresado. Pero has tenido oportunidad de conocer
sí.
de que...
Sí, he conocido mucho
de la cultura.
Un poquito.
Y te cuento que las tradiciones mexicanas se dividen en dos vertientes, como las dos ramas principales, y de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Uh-huh. La primera es como la parte religiosa. Como la okay. religión para el mexicano es como muy, muy importante, y de ahí surgen uh-huh. como muchas tradiciones. Una que obviamente supongo que conoces, y creo que porque vi en tus redes sociales apenas que fuiste con Gise uh-huh. a los 15 años. Fueron a unos 15 años, ¿no?
Ah, sí, fuimos a unos 15 años.
¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, más bien, ¿tienes idea de qué son los 15 años?
Sí, de hecho en mi país celebramos 15 años también. Pero no son tan tradicionales. ¿No? Por ejemplo, sí me di cuenta que ponían como música muy tradicional en México. Ajá. No sé si así sean todos los ajá. 15 años que hagan, pero a ese que fui en específico, sí ponían como que música muy tradicional en México. En mi país siempre va a ser como música muy internacional.
Nacional.
Y
ah.
así. Pero ¿sabes también qué pasa? Que
es
Panamá...
Que, espera, ¿sabes qué? Te voy a contar un poquito
okay.
de qué son los 15 años. Los 15 años se supone que en la tradición mexicana... Eso es de... Años atrás, o sea, de que mi mamá, mi abuela, de que todo el mundo ha tenido 15 años, ajá. pero eso simboliza el paso sí. de niña a mujer, se supone, así que es como la tradición mexicana de que, es como tu presentación en sociedad, ¿no? De que, uh-huh. oh, mi hija ya tiene 15 años, ya prácticamente ya se puede casar, o sea, literal. Ajá. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, ahora sí, ¿cuál era? ¿Qué me querías platicar? ¿De cómo fue tu experiencia?
Bueno, la experiencia fue como que extraña. ¿Fue
extraña? ¿Por qué?
Porque no esperaba que pusiera música muy tradicional.
Ajá.
Por ejemplo,
o sea, ¿que para ti qué es tradicional? ¿Como mariachi?
Ajá. ¿Por qué te ríes? No te rías. Sí, sí, como que... Banda
banda.
Así.
¿Pero dónde fue? ¿Dónde fue?
En Estado de México.
¿En el Estado de México?
Sí, sí, pero fue una cosa muy hermosa. Fue chistoso porque pusieron esto... El payaso.
¡Payaso de rodeo! ¡Payaso de rodeo!
Y estaba Puñice y yo bailando. Obviamente descoordinamos a todo mundo porque no sabíamos los pasos. Pero,
¿era la
pero...
primera vez que conocías el payaso de rodeo?
Creo que sí.
¿Sí?
No, o sea, yo creo que en algún momento como que alguien me lo puso, como que lo escuché.
Ajá, pero bailarlo, pero ya, bailarlo. Ajá.
No, yo nunca había bailado
eso.
Es
una técnica, amigos, ustedes mexicanos sí. que me están escuchando, eso es una gran técnica que solo los mexicanos tenemos perfeccionada.
Exacto, tengo que nacionalizarme mexicana para poder bailar el payaso del rodeo.
Oye, y en estos 15 años que fuiste, ¿hicieron como bailes la quinceañera? ¿Tú, chambelanes más bien? Punto número uno.
Chambelanes son los chicos que
los
la
chicos
acompañan.
Que acompañaban. Sí, sí, sí.
Sí, tenía como...
¿Cuántos tenía?
Como seis.
¿Seis chambelanes?
Sí.
Oh my God, eso es mucho.
Pero no sabía que se llamaban chambelanes.
Ah, pues se llaman chambelanes. Chambelanes. No, la verdad no tengo idea por qué se llame como ese término, sí. pero es como... son las personas que acompañan a la quinceañera.
Okay.
Como normalmente son sus amigos de la escuela, sus uh-huh. primos, sus hermanos, uh-huh. pero hacen como bailes tradicionales con ella. ¿Viste
bueno,
alguno de ellos?
En Panamá eso se llama caballero.
Ah, o sea, los chambelanes son caballeros.
Ajá, dije que eres caballero un 15 años.
Oye, y otra cosa que no sé si te diste cuenta, que igual, como fue en el Estado de México,
ajá.
tal vez llegó a suceder, pero aquí en Ciudad de México y en los lugares aledaños, es muy tradicional que las quinceañeras vayan al Ángel a tomarse las fotos.
Ah, no sabía
¿no
eso.
¿No sabías eso?
No.
Que se suben a una limusina y se asoman
eso,
así.
Eso de la limusina, sí, lo he visto en Guadalajara y aquí ajá. en la Ciudad de México. Como que les gusta mucho pasearse en limusina sí, y hacer sí, la sí. fiesta y así. Está bien cool, la verdad. Me gusta la sí. idea también. En Panamá probablemente sea tipo... Te recogen tu casa en la limusina y te dejo donde es tu 15 años y ya.
Y ya.
Pero
ah,
no es como que vas a ir...
No es que
a...
te andas paseando por toda la ciudad
no,
bailando.
No. No, no es así.
¿Tú tuviste 15 años, Kat?
Sí, sí tuve 15 años.
Uy, cuéntanos, ¿y cómo fue tu fiesta?
Pues fue bonito, me gustó bastante, fue en un lugar frío.
Otra pregunta. ¿Tuviste tu vestido de allá es tradicional como los de acá, que son súper esponjados de princesa?
Bueno, yo creo que ya eso de princesa como tal ha pasado un poquito. Uh-huh. Antes sí creo que se usaba muchísimo. Mi vestido, mi vestido no fue de super princesa. Uh-huh. Mi vestido fue más como
de noche.
Ajá, exacto, más
sí,
de
sí,
noche.
En clase, sí, sí, sí.
Exacto, y fue un lugar frío, así que estaba amargada.
¿Lugar frío? ¿Qué? ¿No disfrutaste tu fiesta? ¿Qué pasó ahí?
Sí, fue complicado, pero bonito.
Estuvo cool.
Tengo un bonito recuerdo.
¿Pero tuviste caballero?
Bueno, tengo la sortija. Tengo
¿Ah,
la sortija
de tus 15 años?
Sí,
oh my god, amigos, para los que no están viendo, estamos viendo una sortija.
No me la quito nunca. No, no me la quito nunca. Es de mi 15 años.
Oye, ¿pero hay alguna tradición como específica ahí?
No.
Solo se celebra como cumplió 15
años. Lo
que
pasa es que te explico: como Panamá es tan diverso, o sea, Panamá encuentras probablemente de todo el mundo vas a encontrar a alguien. Entonces, las tradiciones muy arraigadas siento yo que ya no existen mucho.
Ah, o sea, porque, es una mezcla de todo.
Sí, porque estamos muy mezclados. Muy mezclados. Yo soy una mezcla extraordinaria.
Cuéntanos,
o sea,
¿de dónde tienes ascendencia?
Ay, Dios mío, una larga historia. Déjame saco mi enciclopedia. Porque Dios, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, tengo de Francia, tengo Belice, tengo Jamaica, tengo Estados Unidos, tengo Panamá como tal. Uy, me traje un dedo. Tengo Panamá como tal, o sea, es bien raro.
Es una mezcla extraña, pero está buenísimo, porque así tienes, o sea.
Sí.
Al menos lo sabes, lo importante es que sabes que tienes una mezcla de muchos países.
No, sí, sé completamente, créeme que sí. Por ejemplo, bueno, no sé, dije que mi abuela de parte de padre era muy blanca con ojos azules de Jamaica. Entonces es bien raro.
Bien raro, sí,
es
sí,
bien
sí.
raro. Y mi abuelo era francés, muy negro, ¿sabes? Entonces mi papá salió así como mezclado con ojos grises. Entonces,
¿en serio?
Mi mamá es negra, mi papá es como, ¿sabes? Muy mestizo por sus padres. Entonces yo como negra con facciones un poco blancas. Es
una
raro.
Mezcla bien
por eso
rara.
Que yo dije, vamos a hablar de eso, en verdad no quiero hablar de eso, es como extraño. Pero está bien cool. Porque yo digo que eso fue como que el inicio de abrirme, de expandir mi mentalidad. ¿Sabes?
De quiero
que
viajar, quiero conocer.
Quiero viajar,
sí, claro.
quiero conocer el mundo. Y sabes que siempre decía, quiero conocer el mundo, quiero viajar a muchos países. Y sí lo he hecho, pero cuando me encontré, yo nunca he regresado tantas veces a un país como las veces que he venido. Bueno, a Estados Unidos sí, por mi familia, pero aparte de eso, no he regresado tanto como las veces que he venido a
México.
Sí.
Uy, qué belleza, amiga,
sí,
qué
sí,
belleza.
Sí. Siempre digo, si tengo que elegir, elijo México. Porque es como que puedes viajar
o sea,
dentro
podrías,
del
podrías,
país.
Podrías decidir vivir toda tu vida en México.
Sí, sí puedo decidir.
Qué bien.
No, y te lo digo así como que firmemente.
Amigos, Kat se viene 2020 a vivir a México ya por siempre. Va a conocer a un chico mexicano.
Para que me dé la nacionalidad.
Para que me dé la nacionalidad. Sí, ya sé. Y bueno, entonces dentro de todo este amor o pasión que has agarrado por México, ¿hay alguna tu tradición que tú digas, esto me ha sorprendido demasiado?
¿Alguna tradición que me sorprenda? Día de Muertos.
Día de Muertos, bellísima fecha. A mí también sí. Es de mis favoritas, de verdad.
¿Sabes que en Panamá también para Día de Muertos vas un 2 de noviembre, visitas...
Ah, ¿son las mismas fechas?
Sí, visitas la tumba de tu familiar, le pones sus florecitas y ya, te vas. Pero aquí en México es como todo, ¿sabes?
Es una fiesta, en México es una fiesta todo
sí,
esto.
Sí, entonces la relación o cómo ve el mexicano la muerte es, también para mí fue muy impactante. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucho temor a la muerte y yo siento que para México es como
es una
lo
celebración.
Contrario.
Sí, claro.
Entonces como que también el hecho de pasar tiempo en la tumba de tu familiar, como que llevarle esa ofrenda o esa comida o ponerle un altar, es como wow para mí.
¿Dónde fue tu primer, en qué parte del país fue tu primer contacto con el Día de Muertos?
En Michoacán.
¿En Michoacán? ¡Ay, no! Ahí es
fui
como,
a Pátzcuaro.
Ahí es el mero, mero lugar.
Fui a Pátzcuaro, a la isla de Janitzio, y sí fue como.
No, es impresionante,
wow.
Es impresionante. Sobre todo porque justamente en este estado. O sea, tienen demasiado arraigada la parte cultural del Día de Muertos. O sea, creo que ahí, si no estoy mal, tú no me dejarás mentir, es donde la gente te invita a sus casas, ¿no?
Bueno,
donde
no
están
me invitaron
sus
a
casas.
Ninguna casa.
¿Qué pasó ahí?
Pero sí, sí fue bonito como hacer el recorrido.
¿O viste a la gente en el panteón de noche?
Sí.
Oh, eso está increíble. Sí, yo no lo conozco, pero lo he visto en internet. Pero sí, o sea, ahí la gente va en las noches a celebrar el Día de Muertos. Y obviamente estoy segurísimo que viste Coco.
Sí, lloré mucho.
¿Lloraste con Coco, neta?
Sí. No, y me encantó esa producción porque también me ayudó a entender mucho de la cultura mexicana para Día de Muertos.
Sí.
Lo que representa el Xoloitzcuincle para ustedes, lo que representa la flor de cempasúchil. O sea, todo eso fue como que wow. Todo se fue relacionando y como que armar esa historia fue muy bonito.
Y no solo para ti, porque de verdad yo he platicado con muchos amigos que no estaban tan adentrados en la cultura mexicana, pero con Coco como que nos abrió, nos quitó la venda de los ojos y fue como, esto es esto, ¿no?
Sí, de hecho te voy a confesar algo y
confiésamelo ya.
En mi país probablemente vean esta parte de la cultura como brujería o
¿en
como...
serio?
Sí. Sí, probablemente. Por eso, de hecho, yo quise ir a Michoacán para vivirlo. Quise crear contenido acerca de
para que la gente también conociera.
Porque en realidad mi objetivo es como que unir las culturas, ¿sabes? Al final del día hay un eslabón que a todos nos une.
Sí, claro.
Pero a veces no lo puedes ver porque está como que muy metido en lo tuyo, muy metido en tu circulito y no te deja como que ver más allá. Entonces eso es lo bonito de este trabajo como tal, como de poder 100%. Compartir eso. Y porque, por ejemplo, lo he vivido con mi familia, era... tipo, ¿por qué vas a ir a México? ¿Qué así vas a hacer?
O sea, oye, ¿no te dijeron así como de, ay, te van a secuestrar, sí, te van a disparar?
Y me da mucha vergüenza.
¿Qué? Los narcos.
me da mucha vergüenza admitirlo, pero sí me dijeron mucho de eso.
Sí, obvio.
Y también me dijeron mucho como que, oye, no, allá son muy racistas, no vayas allá. Y cuando llegué aquí era como que, oh, wow, tu color de piel es maravilloso. Y yo sí, tipo...
y tú así toda impactada, ¿no? Así
sí,
que...
y bueno, y aparte siempre que me preguntan, dizque, oye, pero no es peligroso eso allá, o sea, México es tan grande y es tan fácil alejarse del peligro que no existe solamente en México, sino que existe en todas partes del mundo.
Sí, claro.
Entonces es como que mantienes que venir a México y vivirlo y ya como que para quitar todos esos estereotipos de la mente.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Depende mucho, obviamente, de como tú dices, en cualquier país puedes encontrar como la parte negativa, pero dónde estás metido, o sea, exacto, depende mucho dónde te metes, con quién te llevas o a qué lugares vas. Obviamente parte de lo que te puede suceder o no, de cómo disfrutes el país o de qué manera.
Bueno,
no,
yo te voy a confesar algo.
¿Qué?
Dicen
amigos, muchas confesiones el día de hoy.
Bueno, dicen que Tepito es uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica.
¿De Latinoamérica?
Latinoamérica.
¿Qué?
Y yo fui a Tepito.
Ajá, ¿y cómo te fue?
Y te voy a decir una cosa, o sea, la gente en Tepito fue lo mejor del universo. O sea, yo he ido a muchos lugares de México, pero cuando llegué a Tepito, por ejemplo, iba yo por la calle y había gente vendiendo cosas, había taqueros, había gente vendiendo nieves.
¿Fuiste a comprar o a grabar?
Fui con unos amigos, porque de hecho, otra confesión, hay dos cosas que siempre he querido. Desde que he venido a México desde 2015, una es aprender un poco de náhuatl.
Oh, ¿en serio?
Sí, y la otra...
es un punto muy importante de la cultura mexicana.
Sí, y la otra era ir a Tepito.
¿En serio?
Sí, lo que pasa...
dos metas en la vida, güey.
No, bueno, lo que pasa es que, o sea, vienes como con muchos estereotipos, lo
sí,
que
claro,
te digo.
Sí, claro, claro, claro.
Yo tengo que visitar ese lugar algún día, y lo cumplí en el 2019, fíjate que cuatro años
de... te tardaste cuatro años ir a Tepito.
Y ya pude ir...
No, no eres la única, ¿eh? Hay muchos mexicanos que quieren ir a Tepito.
Sí, me encontré con gente maravillosa, de verdad, era... fue muy impactante para mí porque me acuerdo, o sea, fui a comprar tacos y me dieron un montón de tacos y al final me dicen, no, eso corre por la casa, disfruta lo que te guste. Pedí una nieve y me dice el tipo de la nieve, no, tranquila. Entonces llega un tipo y vendía unas aguas y mi amiga pidió una agua y yo estaba por allá haciendo otras cosas. Luego se acerca el tipo, aquí tienes una de Jamaica y le voy a pagar. Y dice, no, tranquilo.
Ay, ¿en serio?
Entonces fui a un lugar donde venden micheladas, unas micheladas
muy
populares.
Porque dicen que las micheladas de ahí son buenísimas. Yo no las he probado, pero de verdad son muy populares en Tepito.
Sí, fui a ese lugar de micheladas buenísimas. O sea, yo no bebo alcohol como tal.
Pero me tomé cuatro.
Pero me tomé esa michelada. Entonces fue como que, oh, wow. Y el señor que te la servía se llama Lupillo. Es súper famoso el señor.
¿En serio?
Y me dicen, no, corre por la casa. Entonces ya habían cuatro personas por las que había pasado, había probado cosas. Voy a pagar y me dicen, no. O sea, como que era demasiado... acogedor el lugar. Fuera de eso, visité una vecindad porque me habían dicho, no, la gente normalmente no viene.
O sea, ¿fuiste con alguien como de ahí?
Sí.
Ah, qué bueno. Sí, 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 sí.
Y me llevaron a una vecindad y había niños jugando y se acercaban. Era lo mejor del universo. Uh-huh. O sea, yo no voy a tapar el sol con un solo dedo y voy a decir, ay, sí, porque te pito, voy a ponerlo, ¿sabes?
Es un jardín de flores.
Pero siento que a veces hay que darse la oportunidad.
Hay que darte la oportunidad para conocer.
Y no como juzgar antes.
Y no tener como esos criterios, ¿no? Antes de conocer las cosas. Sino
exacto.
Ya tal vez lo conoces y te das cuenta que pues puede ser así, uh-huh, o que no te gustó y no pasa nada, o sea,
exacto,
también somos libres de pensar o querer o creer lo que sea, ¿no? O sea,
así es.
Independientemente de eso, pero bueno, ahorita que tocaste el punto de la comida y retomando el Día de Muertos, que es una parte cultural mexicana muy fuerte, uh-huh, obviamente conoces los altares de muertos.
Uh-huh.
¿Y de la comida que ponen ahí, probaste y o qué te sorprendió? ¿Cuál fue tu comida favorita de Día de Muertos?
¿Qué comida favorita de Día de Muertos?
Porque
no
es que,
sé.
Es que en México tenemos, si te has dado cuenta, en cada festividad tenemos como una comida específica, así como porque se come.
Sí, de hecho me acuerdo en noviembre probé esto, chiles en nogada.
¡Ay, oh, deliciosos! Bueno, mira, no sé, a mí son mis favoritos en la vida, no sé a ti, ¿te
no,
gustaron?
No, yo, a mí me sorprendieron, aquí todo me sorprende. Mira,
esos
yo
son, esos
me
son
los
de septiembre.
Comí, ajá, septiembre.
Esos son de
sí,
la
no
independencia.
Sí, no fue noviembre,
sí,
fue septiembre, ajá. Me los comí. Y fue tipo, no sé qué estoy comiendo, pero me encanta. Y luego me explicaron cómo lo hacían. Ajá, ajá. Y yo, ¿en serio es todo esto? Sí, es eso. Pero la verdad me encantó muchísimo. Luego probé el pan de muerto.
¡Ay, oh, delicioso! ¿Pero cuál? ¿El ¿qué? Pan de la hojaldra? La que es. Hojaldra es como un pan redondo gigante que tiene como huesitos arriba.
Ese probé.
Y hay otros que hay como en forma de muertito, literal. Como que
no,
los
no,
hacen.
No, ese no. ¿No? Forma de muertito no. el que tiene como.
Es que es
los
un círculo, que es
arriba.
Un círculo.
Ajá, ajá, ajá. De hecho, tuve la oportunidad de ir a un lugar en donde me enseñaron a
hacerlo. Hacerlo, uy.
Sí, y fue súper cool. No tanto por el pan, o sea, es un pan, ¿sabes? Ya. Pero como todo el significado que le das a cada una de las cosas y que cada ingrediente tenga que ver con una parte de la historia,
de la
para
historia.
Mí psh, me explotó la cabeza nuevamente.
¿Qué?
Sí, para mí es como, dale, vamos a comernos el pan y listo. Pero cuando fui como que entendiendo,
¿no? Sí,
¿sabes?
Claro.
Dije, estos huesitos que están acá arriba representan esto. Era como que, oh, y la parte roja, no, que eso representa la sangre de... Yo, ok.
¿Qué?
Dale, ya como que todo va tomando más sentido.
¿Y tú de que estoy comiendo sangre y huesos? ¿Qué pasó aquí?
Estaba muy bonito, la verdad, me encantó.
Bueno, otro de los puntos que te acabas de tocar también es lo de la independencia de México. ¿Cómo te fue la...? ¿Cómo te
Mira.
Fue en esta etapa? Porque ya. Es una parte, o sea...
Déjame, me siento bien.
De verdad, los mexicanos nos tomamos muy en serio esa etapa. Uh-huh. O sea, muy, muy en serio. Y obviamente, y una de las cosas, o por ejemplo, comidas típicas que arraigan a eso es el tequila.
Sí.
Uy, pero bueno, cuéntame cómo te fue en esta experiencia de
Mira,
septiembre. De ¡Viva México! ¡Viva México!
Fue muy bonito. De hecho, esa era la tercera cosa que quería hacer cuando viniera a México.
Después de Tepito.
Sí, pero me tocó este año y qué bonito.
¿No te había tocado?
No, nunca había vivido la independencia de México en este país.
Uh-huh.
Pero yo quería como adentrarme también bastante a la cultura. Entonces me fui primero que todo a Dolores Hidalgo. Como a conocer esa
o
parte.
O sea, literal,
de la
te fuiste al grano ahí,
sí,
al punto, sí. ¿Cómo
sí,
te
sí,
fue?
Sí. Estuve en Dolores Hidalgo y allá estuve con una persona que se dedica, que es historiador, y me empezó a explicar y a
como
exponer
toda la historia, sí, claro.
Cómo empezó todo, ¿sabes? Con el cura Hidalgo y todo este asunto, las personas que lo apoyaron para poder armar, pues, esta. Yo le diría golpe de estado.
Literal, ¿no?
Golpe,
pues es que realmente
estado.
Eso fue, sí, sí, sí.
Entonces conocer como que la vida del cura Hidalgo desde que inició hasta su muerte. Y como que ir entendiendo, ¿no? Toda la evolución y cómo empezó todo para mí fue muy impactante. Porque, de hecho, si no hubiese ese... Como esa valentía mexicana de iniciar, ¿sabes que voy a iniciar este movimiento?
Sí, no estaríamos el día de hoy donde estamos, o sea, nada.
Pero no se trata de ustedes nada más, sino que esa valentía se fue distribuyendo por toda Latinoamérica, llegó a mi país en algún momento y llegó a muchos países. O sea, gracias a México, muchos de nosotros hoy somos libres.
Sí, sí, sí,
gracias
sí.
A eso hoy somos libres y tal vez si no hubiese iniciado, pues quién sabe
qué hubiera
cómo estuviésemos
sí, el día
de
hoy.
Entonces cuando vas entendiendo esa parte de la historia, ya sé por qué. qué se celebra un 15? ¿Por qué un 16? ¿Por qué suceden estas cosas? Luego de... es como que, oh wow, ¿de verdad?
Pues empiezas a ver como otra perspectiva de lo que tenías contemplado,
¿no? Y lo otro es de que lo ves no solo como una fiesta mexicana, sino como una fiesta para Latinoamérica. Porque es como te digo, si no hubiese iniciado Dolores Hidalgo, no hubiese iniciado el cura Hidalgo, todo eso allá, tal vez hoy en día, quién sabe, cómo estuviésemos. ¿Qué estaríamos haciendo, no? Entonces fue muy, fue como que abrirme los ojos. Y luego, con toda esa información que tuve en mi cabeza, con todo ese entendimiento, celebrar un 15 y celebrar un 16 tomó muchísimo más sentido a simplemente ir a escuchar el grito de independencia. Entonces fue como que fue muy bonito, la verdad. O sea,
comprendiste de por qué va, ¿no?
Exacto.
Sí, claro, y fíjate que muchos de los mexicanos no terminamos de entender como esta parte. Obviamente en la escuela nos explican todo lo que es la historia y toda la primaria, secundaria. Llevas como toda esta parte de historia de México, pero no muchos se lo toman en serio, o sea, no es, y qué bueno que conociste esta parte de acá.
Sí, de hecho era el plan, era como, mira, mi recorrido en México no es solamente como que ahí voy a estar aquí porque hace calor o hace frío y está bonito, sino es como que en verdad quiero conocer y entender y aprender, y eso formaba parte de, ¿sabes qué? Si yo voy a ir, y de hecho fue bien raro, porque estábamos en Dolores Hidalgo, vamos a agarrar un avión y nos vamos a la Ciudad de México a ver cómo se vive. Entonces, el grito de independencia. Entonces, dije,
sí, de hecho, mucha gente de provincia viene a Ciudad de México específicamente eso. O sea,
wow,
porque en el Zócalo se llena. Bueno, ¿fuiste al Zócalo?
Sí, estuve en el Zócalo.
Era impresionante. O sea, es una locura eso.
Sí, fue súper bonito, y también como ver la alegría de la gente en el lugar. De repente, si yo no hubiese ido a Dolores Hidalgo y hubiese llegado nada más que, okay, vamos a ver cómo es esto del grito, tal vez todo me hubiese parecido muy extraño, pero porque pude ir a ese lugar primero y pude conocer realmente cómo sucedió todo, entonces todo como que tomó más sentido,
claro,
para mí.
Oye, y ese día que te cenaste, ¿qué comiste?
¿Qué día?
El día del 15 de septiembre, probaste algo como mexicanísimo, así que tú digas, porque también para eso hay una comida súper tradicional.
Mira, el 15 no me acuerdo específicamente qué comí, ¿qué? Pero estoy segura que me comí unos esquites.
Esquites deliciosos. Pero la comida que es la más tradicional de esta época para los mexicanos y en general en el país es el pozole.
El pozole.
¿Ya has comido pozole?
No he comido como tal. ¿Qué? Solo he probado como una cucharita, ¿sabes? Como...
¿Por qué? ¿No te llama la atención?
No, es que no se nos ha dado la oportunidad.
No, ¿cómo crees? Bueno, aquí en México, obviamente no es publicidad, amigos, pero existe la Casa de Toño.
Ya me han hablado de ese lugar.
¿No has ido?
No he ido.
¿Cómo crees? Dios mío santo. No, por favor.
No, yo...
Ahí hay un pozole buenísimo. Sí.
Por lo general me gusta comer en los puestitos gente, como probar la comida más hogareña, menos comercial.
Bueno, pero el pozole de ahí está buenísimo. Sí. O sea, está buenísimo.
Bueno, voy a ir.
Tienes que probar el pozole de ahí, amiga. Obviamente hay otros estados donde está increíble la comida. O por ejemplo, cuando estás en Guadalajara, o sea, a mí me fascina la comida de Guadalajara.
Te comento que en Guadalajara fui a este restaurante más rápido del mundo.
Ah, el de la carne como
en su jugo.
¡Oh, por Dios!
Pero delicioso. No me mató. ¿Qué? No, era como muy normal para mí.
Ajá. Sí, el sabor de la carne y así.
Sí, yo, todo el mundo dice, oh, wow, la super carne. Pero para mí era como una carne y ya, o sea, como...
Una carne en jugo ya.
Sí, ya, ajá, exacto, era así.
¿Y fuera de la comida?
Tal vez es porque en Panamá sazonamos mucho la comida, puede ser, no sé. Fuera de esa comida.
O las tortas ahogadas.
Todavía no las he comido.
¿No? ¿Qué? ¿Qué pasó?
No sé ni cómo, pero todavía no.
¿No has probado las tortas ahogadas?
No, todavía.
Bueno, pero la comida callejera en México, fuera de los tacos, porque obviamente los tacos son de ley.
Sí, o sea, obvio.
Y hay de mil opciones diferentes. Pero fuera de los tacos, ¿qué te ha gustado de la comida callejera?
Pues los elotes y los esquites. No, de hecho tengo una. A ver, como una tradición. Una tradición mía. Dije, a cada lugar que voy tengo que probar los elotes o esquites de ese lugar.
¿Y cuánta?
Sí.
Fíjate que a mí, yo soy de Veracruz. Ajá. Y a mí me han gustado más los de Veracruz porque siento que los de aquí no saben a nada.
¿En serio?
¿En serio? Sí.
Bueno, mira, te voy a decir, a mí me encantaron los de Dolores Hidalgo.
¿Hidalgo? ¡Uy!
Sí, los de allá me encantaron. Allá los probé como asaditos.
Ah, pero...
Y luego de que...
El esquite, asado.
Elote.
Ah, el elote entero.
elote entero, asadito, te lo rebanan así en pedacitos chiquititos.
¿Cómo así?
Le ponen su, le ponen su chilecito. Yo nunca lo había.
Se me está haciendo agua la boca, Dios
mío.
Es
una cosa que, mira, de hecho no he desayunado.
Sí, ya sé, amigos, no hemos desayunado.
Necesito un elote en
mi
vida.
Vamos por elotes ya. Amigos, si quieren regalarle algo acá, ya saben que regalarle unos elotes.
No, elotes.
Un costal de elotes, amigos.
Me lo voy a llevar a Panamá.
Allá en el avión ahí carga tu costal de elotes. Se viene una temporada muy importante para México.
Mi cumpleaños.
¿En serio? ¿Cuándo cumples?
Bueno, cumplo el 23 de diciembre.
Uy, casi en Christmas, casi en Navidad.
Es la peor fecha, créeme. Si van a tener hijos, por favor, planifíquense. No lo hagan en los meses esos de... No, es pésimo. O sea, mis amigos nunca tienen tiempo. Siempre están con la familia organizando la fiesta de Navidad, la comida, ¿no? Que van, nunca se puede hacer nada.
Oye, por ejemplo, yo tengo una amiga que aquí en México cumple el 14 de febrero. ¿Sabes qué se celebra?
Oh, el día de los enamorados.
Sí, el día de los enamorados.
Ay, no me gustaría tampoco.
Sí, como que caiga tu cumpleaños en fechas como esas, está bien raro, ¿no? Y también tengo otra que cumple en Día de Muertos.
Ah,
el 2 de noviembre, sí.
O sea, nadie le celebra.
Sí, es como que su pastel es un pan de muerto, literal.
What the fuck.
Pero es lo malo, pero está cool a la vez, ¿no? Está cool.
No.
Porque a nadie
cool.
se le olvida. O sea, a nadie se le olvida que tu cumpleaños ese día.
Yo prefiero. Yo prefiero
que se olviden.
Yo prefiero que se olviden, porque igual les recuerdo. Una semana antes voy haciendo la anuncia. Sí, o sea, pero no, esas fechas así no están cool. No las recomiendo.
Así que, amigos, planifiquen a sus hijos, por favor.
Por favor.
Pero bueno, a lo que iba con todo esto es que en esta fecha en México vienen las posadas.
Oh,
¿te han tocado las posadas en México?
No, pero me gustaría.
¿Qué? ¿Cómo es posible?
No las he vivido, me encantaría, de verdad.
¿Te ha tocado partir piñata?
No.
Bueno, ¿sabes qué es una piñata más bien?
De hecho, me enteré hace 2 días.
¿Qué? ¿No sabías que era una piñata?
No, sí sabía que era una piñata, pero hace 2 días me enteré que las usaban en Navidad y todo eso.
Ajá, es como súper tradicional.
Y para mí, sí fue otro choque cultural.
¿En serio? O sea, entra, en Panamá no hacen nada de eso.
No, o sea, piñatas es para cuando cumples años.
Ajá, también aquí es para cuando cumples años. Sí.
Y ya, pero
una. Pero si hay piñatas.
Pues sí.
¿Y se llaman piñatas igual?
Sí, pero son diferentes.
¿Por qué? ¿Cómo son?
Porque no tienen picos.
O sea, bueno, es que aquí en México las de los picos son tradicionales de las posadas.
Esas.
Pero normalmente en los cumpleaños pues son de figuras o cosas.
Ah,
o así.
Sí, en Panamá en los cumpleaños las piñatas son de figuras también. Sí, sí, sí.
Pero se llama piñata entonces.
Piñata, sí, sí.
Oye, ¿no has probado el ponche?
No.
Eso es súper tradicional de esta parte, de esta fecha de diciembre en México.
¿Y me puedes recomendar algún lugar para probarlo hoy?
Uy, no, amiga, no. Te la debo. Pero, o sea, es muy común. Bueno, creo que hay en la casa de Toño, ¿eh?
También.
Sí.
Oye, en la casa de Toño, por favor, patrocine. Patrocine. Este
puedes
espacio.
Encontrar todo, ya sé. Y también otra temporalidad de. Digo, más bien, otra celebración de estas fechas. Que ves que al principio te platicaba que la religión es como muy importante en la cultura mexicana. Hay dos cosas más. La Virgen de Guadalupe.
Oh, sí. Eso sí, en Panamá todo el mundo lo conoce.
¿En serio?
Obviamente por la Rosa de Guadalupe.
No, ¿cómo crees? ¿En serio?
Todas las mamás ven en ese programa.
La Rosa de Guadalupe, ¿en serio?
Y ya ahí conocen.
Sí, mi mamá también lo veía, mi mamá también lo veía.
Ya
pero...
no lo ve. Ya no lo ve.
No, ya no lo ve, pero sí me acuerdo que lo veía.
No, en Panamá todas las señoras de la casa están viendo la Rosa,
de Guadalupe. Y como dice el dicho. ¿También?
¿Cómo dice el dicho que es?
Ese es otro programa también.
Ah, no.
No, pero sí, la Rosa de Guadalupe, de que el airecito de la rosa.
Sí, y la musiquita. ¡Ah!
Todos pidiendo su deseo. No, pero la Virgen de Guadalupe es una tradición muy importante de México.
Súper,
o sea, muy, muy importante. Y de hecho, aquí en Ciudad de México es donde se encuentra como la imagen de la Virgen de Guadalupe.
La original, ¿no? De la tilma de Juan Diego.
Sí.
Sí fui a la Basílica.
La Basílica de Guadalupe.
Y sí fue impresionante.
Sí, está gigante, ¿no?
Sí, es enorme. De hecho, me pregunto cómo Juan Diego pudo llevar esa tilma. Porque es gigante.
Una pregunta número uno, güey. Juan Diego era, ¿cuánto medía Juan Diego?
Sí. No, sí, y fue bastante impactante también ver cómo la gente tan devota.
Eso es lo que más me impresiona a mí, o sea, porque me ha tocado ir en la temporada donde toda la gente, como eso se celebra el 12 de diciembre en México, entonces como desde el 1 de diciembre o días antes incluso, empieza a haber peregrinaciones. ¿Sabes qué son peregrinaciones?
Sí, como que la gente va caminando.
Con grupos de personas que van caminando, que piden cosas a la Virgen y que van como a... prometen que si se los cumplen van a ir en procesión a celebrar su día,
como
¿no?
que hacen un ligero sacrificio.
Exactamente,
para...
exactamente. Y de verdad, mucha gente de muchas partes del México, incluso del mundo. O sea, a mí me sorprendió que hay gente de varios países que vienen a eso.
De hecho, creo que la Basílica de Guadalupe es el segundo templo más visitado del mundo. Después de allá en Roma, sí.
Wow, te lo creo totalmente, porque me tocó ir justo el día, el 12 de diciembre, y yo no podía creer la cantidad de personas que había.
Me imagino.
O sea, y llegaban, y toda la madrugada estuvieron llegando, incluso aquí, yo ya vivía aquí en Ciudad de México, y toda la noche se escuchaban cohetes, ¿sabes qué son los cohetes?
Sí, como, fuegos artificiales,
sí. Eso también es súper tradicional de la temporada navideña, pero de que venían muchísima gente caminando, o sea, eso, yo, fuera de que es una parte religiosa, yo creo que la Virgen de Guadalupe también es cultural. O sea, es cultura de México.
Sí, también es cultura de México, pero sabes que ahí me sorprende también esa parte, como de los originarios mexicanos que llegaran los españoles, que colonizaran este lugar y que entregaran también como que su religión y parte de su cultura. Y que todavía en México esté tan arraigada, a mí me sorprende un poco.
Que lo sigan teniendo como presente, ¿no? Sí,
sí,
claro.
Porque... si te pones a pensar un poco en la lucha por la que tuvieron que pasar los mexicanos originarios en su momento para ser libres, y al final del día que se quedaran con esa religión,
sí, o sea, como que siguieran conservando esto, ¿no?
Exacto.
Que no lo dejaran como de bueno, lo que nos impusieron, bye.
Exacto.
Sino como
exacto.
que siguieran conservándolo, sí, exactamente.
Exacto. Y es algo que se ha, o sea, no solamente, o sea, es como que de México para el mundo, ¿sabes? No,
sí.
Yo creo que anualmente vienen más de 20 millones de personas a visitar la basílica. Uy. Entonces, sí, o sea, 20 millones del mundo entero que no son mexicanos, sí es impactante.
O sea, es más de el doble de gente que vive en Panamá, amiga.
No, sí. ¡Ay, no! ¡Qué dolor! Pero sí es muy cierto.
Oye, y una cosa, por ejemplo, te platico, no sé si... ¿Tú fuiste a la Basílica un día normal?
Sí.
Una de las cosas normal que hacen el día en la celebración y que todos los mexicanos no me dejarán mentir. Bueno, no creo que todos, pero en mayoría, yo creo que un 80 o 90% de los mexicanos hacen en este día es que te visten de... O sea, tú de tipo 6 años, 5 años, te visten de Juan Diego.
¿Ah, sí?
O de la Virgen.
No sabía.
Sí, te suben a un burrito como y te toman una foto.
¿En serio?
Con la Virgen atrás de fondo, así como...
¡Wow!
Es como súper... Te lo juro por Dios, todos los mexicanos tenemos eso.
Pero además, ¿y tú tienes tu foto?
Sí, yo tengo mi foto, sí.
Ya
yo
me imaginaba.
Yo tres años con vestido de Juan Diego, así de que guarachito.
Sí.
De que sombrerito y de que así la ropa típica.
Ajá.
Arriba de un burro. Y con el fondo de la Virgen, y te lo apuesto. Tienes que tomarte tu foto típica.
Pero ya estoy grande, todavía puedo.
Ay, no importa, la cosa
¿de
es que
qué
te
me
la
van a vestir? ¿De qué me vestirían a mí?
Pero tienes que tener el recuerdo de México, eso
sí,
es importante.
Sí,
eso
voy
es
como a tener super, que hacerlo.
Como que forma parte de este círculo de tradiciones que giran en torno a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, otro punto también importante que te quiero platicar y que no sé si conoces, es la parte de la Rosca de Reyes o los Reyes Magos.
No conozco mucho.
No he escuchado de eso.
Pero sí creo como que cortan y luego si te sale un
niño ajá.
Tienes que pagarla. Algo así.
Si te sale un niño tienes que pagar.
Sí, algo pagas. No sé qué pagas, pero algo pagas.
Te digo, esto es como... Es una parte cultural también que surgió por la religión. Pero bueno, amigos, depende de donde quieran que nos estén escuchando. Pero esto surgió por la religión. Porque, bueno, ¿conoces la... Bueno, más bien, que ¿cuál es tu religión o practicas alguna religión?
Soy cristiana.
Cristiana, pero con... Bueno, en la religión católica, que es donde surge toda esta parte de los Reyes Magos, que son tres reyes que traían regalos al niño Dios. O sea, al hijo de María y José.
Sí.
Si estoy bien, amigos, si estoy fallando.
Sí, sí estás bien, amigo.
Entonces, estos tres reyes, pues la temática es que traían regalos a él, entonces también le traen regalos a los niños.
¿Sabes que eso fue también un choque? Porque hace poco le pregunté a un amigo que me estaba explicando un poco las tradiciones mexicanas. Ajá. Y me dijo que los regalos se daban en Reyes y no en Navidad.
Ajá, exacto.
Y para
Reyes
nosotros
es el 6 de enero.
Para nosotros Reyes prácticamente no existe.
Sí, es que es como muy mexicana esa parte.
Sí.
O sea, es muy, muy mexicana. O sea, Navidad, o sea, porque incluso en mi familia, o sea, Navidad lo veíamos. Es Santa Claus, obviamente.
Ajá, exacto.
A mí Santa Claus no me traía nada. O sea, literal era como que como mi familia como que no le tomaban tanta importancia a eso. Pero para Reyes sí, era como Reyes todo. O sea, yo creo que todos los niños en México es como Reyes, wow. O sea, esperas a que te traigan todos los regalos del mundo. Incluso si eres afortunado, te traen en Navidad y te traen en Reyes.
Exacto.
Pero está increíble, ¿no?
Está bueno, porque en Panamá solo nos dan un regalo. Imagínense, yo que cumplo el 23 de diciembre, venían mis tíos y que aquí está tu regalo de Navidad y cumpleaños. Y yo tipo...
¿Y tú quién? Ay,
yo muy molesta, pero...
Lo importante es que había regalo.
Pero está... Sí, pero uno. O sea, me merecía dos. Y ahora que estoy en México, me merezco tres.
Tienes que celebrar el Día de Reyes. Y sí, también lo que dices de la rosca donde se parte, eso es súper tradicional. Y de lo que va es que si sacas el niño, se supone que así va la tradición.
Okay.
Si lo cortas y te toca el niño en medio de la rosca, ajá, tienes que pagar los tamales el día de la Candelaria.
Eso era, los tamales, tienes que pagarlos.
¿Te han gustado los tamales, por cierto, hablando
no
de eso?
No he probado como...
¿Qué? Quédate, mi
pues, nombre. Pues, a ver, probé un tamal en Puebla.
¿De qué era?
No sé.
¿De chile?
Hay tamales de diferentes cosas.
Sí, hay de muchas cosas.
Ah, no. Probé un tamal en Puebla, ajá, pero no me acuerdo, ¿no te de qué gustó? O sea, era solo un tamal y ya, ¿sabes?
¿Picaba? No te acuerdas.
No picaba.
Creo que el más tradicional
era rosado. Eso sí,
ah,
me
de
sorprendió.
Fresa, de fresa.
En Panamá los tamales son de un
solo. ¿Ah, sí hay tamales?
Son de un solo color. Son
como
amarillos.
Amarillo.
Ajá. Y ya no hay más. Aquí
no, sí, aquí hay de 800,000 sabores.
Sí, viste, nosotros no voy a llevar ese emprendimiento.
Sí, pon tu negocio de tamales. Sí. Creo que el más típico de aquí es el ranchero.
¿Cuál es ese?
Que es como con chile y carne adentro, pero es deliciosísimo.
Sí.
Y de ahí los de dulce hay mil variedades. Luego te llevaré, amigo, te llevaré a probar.
Por favor, gente, se acaba de comprometer aquí sí, en el podcast.
Es que me va a llevar a comer tamales. Sí, pero bueno, estos son una de las tradiciones que surgen a partir de la religión. Que obviamente te digo, los hemos adoptado más por parte de la cultura. Pero hay otras que literal son culturales. O sea, okay, que literal nos llevamos a México en la piel. Y que, por ejemplo, número uno, los mariachis.
Los mariachis.
¡Oh! Sí. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Te gusta el mariachi?
Me encanta. Y mi primer encuentro con mariachis mexicanos fue...
¿Encuentro?
Sí, fue en Metepec. En Metepec hay una placita donde siempre hay mariachis y era tipo, voy, o sea, me acuerdo que ese día fui, fue en el 2015.
Cuéntanos tu historia, story time.
Eran como señores, ajá, o sea, ya eran grandecitos los señores, entonces me vieron y se me quedan mirando.
Ay, tú viéndolos,
y
¿no?
Yo viéndolos,
¿no? De que amor, güey, a primera vista.
Y me empiezan a cantar y yo digo, ay, aquí me caso.
¡No!
No, pero al final me di cuenta que se me quedaban mirando porque les parecía como muy diferente.
Sí,
por
sí,
mi
sí,
color
sí, sí,
y todo
sí,
eso. Y yo
y
tipo,
tú así de que
yo, ustedes también me parecen diferentes. Y me encantan. Entonces sí, fue bien bonito. ¿Sabes qué? Escuchar a un mariachi cantar es como que se te mete en la piel.
Uy, totalmente, totalmente.
Se te mete en la piel, ese ritmo, ese, no sé, eso es mexicano,
es
me encanta.
Déjame confesarte que es una de las cosas de las tradiciones mexicanas de mis favoritas, o sea, uh-huh, amo la música del mariachi, sí, acompañada de un buen tequila.
Ay,
y,
con tequilita.
Con tequila, mariachi, cantando a todo lo que da, uf. Sí. O sea, eso es como también típico de los mexicanos en 15 de septiembre, uh-huh, como que te juntas con tus amigos, uh-huh, y hacen noche mexicana, de que comiendo comida típica, cantando, sí, mariachi, o sea, así como tequila.
Es como muy profundo.
Sí, sí, sí.
Es de mucho sentimiento.
Sí. Amigos, aparte, yo las invité el 15 de septiembre y fallaron a mi fiesta.
¡Oye, sí!
¡Sí!
Sí, tú nos habías invitado, yo creo.
¿Y fallaron?
Sí, ay, bueno. Lo siento mucho.
Oye, ¿y no cuando estabas en Guadalajara no te tocó conocerlo el mariachi?
Pues sí.
Porque
pero...
ahí en Guadalajara, Jalisco, es la cuna del mariachi.
Sí, sí, sí conocí algo, pero ¿sabes qué me impactó mucho de Guadalajara? El tema del tequila, cómo se mueve.
¿Cómo se trabaja?
Y de hecho, ir a tequila. Porque
tequila.
También fui a tequila.
¡Oh, tequila! ¡Dios mío!
Y tuve otra confesión.
Ah, muchas veces es el día de las confesiones, amigo.
Yo nunca había como tomado así.
Ajá, ¿así y como a lo loco? ¿O cómo?
No, es que no tomo. Entonces voy a tequila y me... ¿Sabes? Yo conté los shots. Fueron 38 ajá, shots de tequila.
¿Te tomaste 38 shots de tequila? ¿Qué? ¿En serio? Güey, yo habría terminado en coma después de eso, ¿sí?
No, de hecho yo sí lo hice bien.
¿No te pegó?
No, bueno, sí me pegó, obviamente. Pero no quedé como en coma porque sí seguí las instrucciones.
Pues, ya.
De cómo tomar tequila.
De cómo tomar tequila,
de cómo
sí, claro,
respirar antes.
Sí, es que hay todo un proceso, sí,
fui,
es real.
Y no, yo soy una chica que yo me aplico. Yo me aplico de
estudiosa,
que...
Estudiosa.
De que si el profesor o el maestro me dice así, yo lo voy a hacer así. Entonces... Fíjate, una persona que no toma alcohol, va a tequila, se toma 38 shots.
No te mueres,
o sea,
normalmente.
Sí, sí, sí quedé como, ¿sabes? Pero, bueno, un video lo muestra. Hay un
amigos,
video
vayan
de
a
eso.
Tu canal para ver cómo terminó.
Hay un video de eso, pero sí lo hice bien. Lo hice bien.
Oh, perfecto.
Pero sí me gustó también como probar.
¿Tienes,
tanto.
¿Tienes un tequila favorito hasta ahora?
No, ya no. Después de eso no quise saber más de tequila.
Primera y última vez.
Sí, 38 shots, eso no. Eso no lo hace cualquiera.
Otra cosa que también surge también. Bueno, ya hablando del tequila, hablando de los mariachis, hablando de toda esta parte, sobre todo también en el norte del país, está también esta parte de los de la charrería. ¿Te ha tocado conocer algo de eso? ¡No, Katy!
Nada, todavía.
Bueno, no tienes nada, no tienes idea de qué es eso.
No.
Bueno, es la charrería es como... Es una combinación entre como el cuidado de los caballos, como uh-huh. el domesticar caballos y hacer una especie de acrobacias en caballos.
Ah, bueno,
como
sí.
Como rodeos o cosas así donde... como con las vacas. Ajá. Que la... Con, no sé
con
cómo explicarlo.
Soga
con la soga, con la soga.
Sí,
atrapan vacas, o sea, hay exhibiciones donde hay unas chicas... Cuando las mujeres se visten de charro, una uh-huh. como variedad, se llaman escaramuzas y también hacen como shows arriba de los caballos. Entonces, es todo un show, a mí me encanta esa parte.
Yo creo que lo más charrero, puedo decir esa palabra, charrero, sí, charrero está
sí,
bien
sí,
dicho,
sí, sí, sí.
Que he visto, creo que fue en el desfile de la Revolución.
Ay, oh, yo no fui, me quedé con las ganas de
bueno,
ir.
Bueno, te lo perdiste porque estaba muy bonito.
Sí, estaba muy bien.
Había muchos todo. Caballos y también vi que hacían algo de acrobacias
eso,
y utilizaban
todo eso
es
parte
los
de la charrería.
Y todo.
Sí, es como todo, es como de la cultura mexicana lo que va enfocado al ganado, mm. a todo este mundo de...
Bueno, de hecho... Antes de venir a México, creo que esa era como que más...
De los tabús que tenías.
Sí, no solo que tenía, sino de que todo mundo me decía, oye, pero México es así, ¿qué vas a hacer allá?
Así. Vas a andar a caballo todo el
sí,
día, güey.
Sí, no, y hoy me río, pero en verdad es triste. Mm. Es triste que tengas tantos estereotipos de... Un país tan tan grande.
¿Tan largo?
Bueno, largo también, largo y ancho. Pero también, o sea, es triste que tengas tantos estereotipos y que no te des la oportunidad
de conocer, sí, claro.
Exacto.
Oye, y otra cosa, ¿has conocido la lucha libre?
No he ido a la lucha
¿Qué?
Libre.
¿Cómo?
Pero eso es una cosa que se respeta mucho en mi casa. Mis tíos son fanáticos de la lucha libre
mexicana.
Entonces ponte que desde 2015 me están mandando a buscar revistas de lucha libre mexicana, pero de la antigua.
De la antigua.
Vieja. Y no encuentro.
¿En
así
serio?
Que así pueden recomendarme.
Amigo,
por favor, hagan no su recomendación porque estoy cansada de buscar y no
encanta.
Encuentro.
A mí me encanta. Hay como dos vertientes. Entonces, si tu familia lo conoce, ya has tenido uh-huh. interacción con esto desde hace mucho tiempo.
Pues seguramente.
Porque mira, hay dos vertientes de esto. Yo lo veo más como, igual, volviendo al punto, como cultural.
Uh-huh.
Porque mucha gente dice que esto es teatro. Y uh-huh. obviamente tiene un poquito de show, como todo en la
sí,
vida.
Claro.
Tiene un poco de show. Pero también, o sea, es muy arraigado a nuestra cultura mexicana. O sea, es algo que... Si pones, yo creo que en la lista de 10 cosas que piensan de México, la lucha libre es un punto muy importante.
Sí, sobre todo para la gente un poco más grande uh-huh. también. Creo que para la gente un poco más grande es importante la lucha libre, las telenovelas y el Chavo del Ocho.
Sí, y eso iba a hablar ahorita.
Ya me adelanté.
Sí, ya te adelantaste. Creo que la mayoría de los extranjeros que he conocido, sobre todo los de Latinoamérica, como que piensan en México y se van al Chavo del Ocho.
Sí.
Y yo como de, güey, ¿qué? Pero ahora yo tengo que confesar algo, amigos. A mí no me gusta el Chavo del Ocho.
Pues te confieso que no eres el único mexicano que me lo ha dicho. Mucha
¿A ti
gente...
sí te gusta el Chavo del Ocho?
Pues sí.
¿Qué?
Mucha gente me ha dicho, no, el Chavo del Ocho no. Entonces yo cuando regresaba a mi país le decía a mi mamá, a mis tíos, oigan, pero allá no les gusta tanto el Chavo. ¿Qué? ¿Cómo no les va a gustar el Chavo? Que no se metan con el Chavo. Y yo, oigan, no les gusta tanto.
No, de verdad.
Y no lo pueden creer que no les guste tanto. Pero yo sí me he topado con muchos, de hecho... Digamos, dizque de 10, tal vez uno me ha dicho que le gustaba. 9 me han dicho que no. No sé por qué.
Fíjate que es que el Chavo del Ocho era un programa que se pasaba por televisión como pública, uh-huh. por así decirlo. Entonces, como que la mayoría de los mexicanos tenían acceso a ver el Chavo del Ocho, uh-huh. pero no por eso indicaba que te tenía que gustar el Chavo.
Exacto.
Entonces, yo creo que también ese fue un factor, ¿no? Como, ha de ver, seguramente estaba ese programa entre los 5 programas uh-huh. que difundían a nivel Latinoamérica, porque uh-huh. de verdad mucha gente conoce. O sea, eso ya es parte de la cultura. O sea,
sí.
el Chavo es parte de la cultura.
Sí, forma
no
parte.
No sé si generaciones nuevas, porque ya hicieron como una versión animada, no sé si la has visto.
Sí, la he visto.
Fanática del Chavo animado.
No me gustó tanto.
No, pero
me gustó más la versión
original. Pero, por ejemplo, en el futuro no creo, no sé, espero que sí, uh-huh. pero no creo que siga creciendo la cultura del chavo, porque pues ya no está.
Claro. No, o sea, sí. Ya, es diferente, totalmente diferente. Por ejemplo, nuestros padres creo que crecieron con eso. Exacto. Y ya luego nos tocó ver un poco a nosotros como lo que quedaba, o la repetición,
sí,
o qué sé yo.
Sí.
Pero no creo que mis hijos lo vean, la verdad.
¿No le pondrías el chavo a tus hijos?
Pues, yo creo que es mejor que ellos elijan qué quieren ver.
Bueno, pues,
yo soy
punto
más...
número uno, punto no, ¿quieres tener hijos, Kat?
Pues sí, me encantaría. Me encantaría, pero yo soy más como de la libertad, sí. De que ellos puedan tomar decisiones.
Sí, claro, que cada quien decida lo que pueda ver.
Y ese tipo
o no.
De cosas. Sí, lo que puedan ver, lo que quieran para su vida, lo que saben.
Y es que, afortunadamente, bueno, en las generaciones que van a venir después de nosotros ya van a poder elegir lo que quieras.
Sí, totalmente.
Pero desafortunadamente, tal vez a nosotros ya no nos tocó como... tanto esta parte, ¿no? O sea, ajá. Como que había esto y es lo que ves. O sea, y ya. O sea, no podías escoger entre 500 canales.
Exacto.
O en internet que podías buscar lo que tú quieras. Y ya hay muchos creadores que hacen muchas cosas. O sea, a nosotros nos tocó lo que estaba pasando en la tele. O sea, ya hablo por mí.
Precisamente por eso yo digo que ahora estamos como que tan apegados a todo esto de los medios digitales. Porque como antes... tenías la opción que tuvieras, ya eso era. Ahora hay tanto que
opciones,
puedes elegir.
Sí, ya no
que
sabes
estás
ni
tan
qué.
Apegado que dices, no, de aquí no me despego nunca. Entonces está bien cool también, pues.
¿No te ha pasado que ya? Bueno, a mí me pasa que yo ya no veo la tele.
No,
yo
no veo.
O sea, yo ya jamás veo la televisión. O sea, nada,
no,
nada.
No, yo no veo nada.
Todo el tiempo
nada.
Estoy en internet. Si acaso, lo más acercado a la televisión es Netflix.
Sí.
O sea, que soy...
No, y eso porque dije, te metes a tu celular o a la computadora y ya lo proyectas en tu pantalla. Sí. Pero no. Cero
totalmente
televisión.
Estás en internet todo
cero.
El tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Uy, pero bueno, amiga, entonces, estas son las tradiciones más importantes de México. Aunque falta una que no sé si hayas visto, que esa es muy arraigada de mi estado, de yo soy de Veracruz. Los voladores de Papantla.
Sí, lo he visto.
¿Has visto?
Me enamoré y también
¿qué?
Me dio miedo. ¿Sabes qué?
Miedo, ¿por qué miedo?
Por primera vez me tocó verlo en Tequila. Y era tipo, llegué a Tequila, me bajo del carro y veo a esta gente volando en el aire. Y fue tipo, oigan, ¿dónde están los parámetros de seguridad? No los veo, se cae uno de ellos de allí. O sea, y fue chocante, pero también fue súper bonito. ¿Cómo esa gente vuela así? Y se agarran de que esto que es una tela. O sea, ¿cómo funciona esto? O sea,
es una cuerda, como... literal.
No, sí, es muy bonito. Y que forme parte de la cultura, pues también. Luego me tocó verlos nuevamente en un show en Cancún, en Xcaret.
Ah, en Xcaret.
Era un show como que te llevaba por toda la historia.
Ahora, amo ese show.
Y luego vi...
¿No te pasó que te hace llorar?
No, sí.
No, sí, yo también terminé el show y yo así de que
¿sabes
quería llorar.
¿Sabes cuándo lloré? Así como que cuando se me salió la primera lágrima. Cuando hubo esta transición desde los originarios con el juego de pelota a que llegaran los españoles a robarle como que toda esa
la tradición, toda la cultura,
a cambiar todo, sabes que mis dioses mexicanos por la Virgen, y como que esa transición sí me movió mucho verla porque la manera en que se apropiaron,
sí.
Pues no fue tan pacífica.
No, cero.
Entonces
pacífica.
Sí, fue bastante doloroso. Pero bueno, forma parte de lo que somos hoy, así que está bonito
conocerlo.
Sí,
si eso no hubiera sucedido, o sea, también como lo que estábamos platicando anteriormente, si estas situaciones en la historia no se hubieran llevado a cabo, o sea, ahorita sería un momento muy diferente al que estamos viviendo.
Exacto.
O sea, radicalmente diferente. Pero bueno, bueno, uno de los puntos importantes que sí les recomiendo a todos si quieren conocer, porque el folclore mexicano, que fue lo que viste en el show de Xcaret, es como otro punto, tradiciones, no sé si denominarlo como una tradición, pero en cada estado hacen cosas impresionantes, o sea, tienen bailes típicos impresionantes. ¿Te ha tocado ver alguno que tú digas, este estado es mi favorito?
Pues el jarabe tapatío.
Jalisco.
Sí.
Sí,
eso.
No, está impresionante.
Es como que lo veo y quiero bailar. Pero no sé cómo mover los pies así, pero quiero bailar eso. O sea, sí mueve mucho. Y es muy bonito, en verdad que sí. Es hermoso llenarse de todo eso.
A mí me encanta ir a ese tipo de shows, sobre todo.
Y sabes que, y disculpa que te interrumpa, precisamente
no
por eso.
No me interrumpa.
Precisamente por eso siempre elijo México, porque es como que estar dentro de un país que tiene un montón de países.
Sí.
Nunca dejas de viajar y de conocer. Sí. Y eso se aprecia mucho.
¿Ya conociste Veracruz?
Veracruz, no. Veracruz
¿qué?
No, Veracruz no.
No, te tengo que llevar, amiga.
No.
Te tengo que llevar, la
sí,
tengo
favor.
Que llevar. Vamos a conocer Veracruz. Porque aquí está Gise por acá atrás, amigo.
Pero sí me dijeron que en Veracruz hay gente morena.
Sí.
Quiero ir
sí,
a ver.
De hecho, hay como una parte de afrodescendencia.
Sí.
Sí, hay un lugar que se llama Yanga, que es como el primer pueblo libre de México.
Sí,
ahí hay como muchísima. Hay un festival que se celebra, el Festival Internacional Afroamericano o algo así.
¿En serio?
Ajá, sí, te lo juro.
Tengo que ir.
Hay un carnaval y toda la cosa.
Tengo que ir a reencontrarme con mis hermanos.
No, te prometo.
Están allá esperándome.
Prometo llevarte, de verdad. Veracruz es increíble. O sea, sí. Como tú dices, alrededor de todo México hay como países chiquitos, como culturas muy diferentes, y en Veracruz no tienes idea. De ahí son los voladores de Papantla.
Wow.
O sea, esos que tú veías se llaman voladores de Papantla. En Papantla hay
Papantla
un festival.
Es un lugar.
Papantla es un lugar. Hay una escuela para voladores de Papantla.
¿En serio?
O sea, los niños pueden ir a estudiar ahí para ser los voladores de Papantla.
¡Wow! ¡Qué cool!
Está
o sea,
loco,
me parece genial como que hay una escuela, ¿sabes? Porque hay que delegar parte de la tradición para que no se pierda. Entonces eso es muy bonito.
Eso está muy bueno. Y sobre todo, porque no los están obligando. Bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? Vas a ser un volador. Sí, sí. Tú vas a estudiar en la universidad, tú vas a ser volador de Papantla.
Sí, imagínate.
Pero bueno, eso es como ya decisión de cada quien.
Oye, pregunta, ¿y tú qué eres, Veracruz? ¿Sí sabes cómo volar y eso?
¿Volar de Papantla? No, ¿cómo crees? No. ¡No! ¿Cómo crees? Me gustaría. Sí lo haría. O sea, realmente sí lo intentaría. Todos los de Veracruz
no
sabemos
vuela,
cómo volar. No, amigos, fallé ahí, no sé volar. Fallé. Pero bueno, entonces, amigos, quiero agradecerle a Kat de todo el chismesazo que nos echamos el día de hoy. Platicamos, ya conocieron un poquito más de lo que va, de lo que ella, de su experiencia en México, de qué van las tradiciones. Si ustedes no son de México y nos están escuchando, tienen que ser todos invitadísimos y bienvenidos a conocer la cultura mexicana. ¿Algo que tengas que decir, Kat, el día de hoy?
Tengo que decir que deben darse la oportunidad.
Sí, y no solo de México, ¿no? Conocer otros países o incluso, como si no han escuchado, amigos, el podcast anterior se llama Viajar te cambia la vida. Así que...
Sí te lo cambian.
Sí, realmente. O sea, salir a media hora de tu casa, una hora de tu casa. O sea, no tienes precisamente que ir a otra parte del mundo para abrir tu perspectiva de la vida, ¿no?
Exacto. Así es. Nada, yo estoy muy feliz de poder tener la oportunidad hoy en día de recorrer este país. La verdad es que yo desde muy pequeña siempre quise venir a México, pero jamás como que me imaginé cumpliéndolo. Entonces fue, ese 2015 fue decisivo, como, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un poco más de esta gente. Entonces siempre he tratado de que de 2015 para acá venir cada vez que pueda.
Cada vez que pueda.
Y es una cosa que aprecio mucho. Me encanta lo caluroso que son los mexicanos, lo amoroso que son. La comida me fascina, poder cambiar de clima cuando a mí me da la gana. Me encanta, me fascina. Y poder como que viajar de estado en estado y conocer la diferencia que tiene uno del otro. Pero también la parte esa que los une a todos como mexicanos es impresionante. Entonces, lo recomiendo muchísimo.
Uy, 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 uy. ¿Y cuál sería tu top 5 para las personas? Top 5 para las personas extranjeras, para que de estados o de lugares que puedan venir a conocer en México.
Eso es pecado preguntármelo. Siempre me preguntan tipo, ok, ¿y cuáles son tus 3 cosas más? Es como complicado,
no, no es complicado, no es complicado.
Sí, es complicado, o sea... Dije que tienes que conocer.
Obviamente de lo que has conocido, ¿cuál, cuál te gusta más? ¿Cuál hay?
No,
¿qué te ha sorprendido más?
Eso es difícil.
Sí se puede, sí se puede.
No.
Bueno, vámonos uno y uno. Vámonos uno y uno. Uno tú, uno yo.
Dale, tú primero.
Yo primero.
Dale, a ver.
Yo creo, y sí recomendaría sin pensar, Oaxaca.
Okay.
Oaxaca es uno de los destinos más importantes en México y donde se desarrolló uno de los eventos de que se llama la Guelaguetza, que es de la parte cultural arraigada de nuestro país, donde puedes ir a conocer esta parte, comida, la comida es deliciosa, de verdad deliciosa. ¿Ya conoces Oaxaca?
No.
¿Qué?
De hecho, creo que iba a ir esta semana, pero...
Pero se canceló.
Pero no, se canceló el viaje.
No, de verdad,
todavía
Oaxaca
no.
Tienen que conocer.
Y si todo el mundo me recomienda Oaxaca, entonces si todo el mundo lo recomienda, pues también lo recomiendo. A mí me gusta mucho Guanajuato.
Uy, belleza.
Me gusta bastante Guanajuato.
¿Ya fuiste al Museo de las Momias?
Sí, fui al Museo de las Momias.
Está impresionante,
es impresionante,
¿no? Sí, está loquísimo.
No tienen que ir a Egipto, gente. Si quieren ver momias, pirámides,
y más
a
barato.
México, y más barato aquí. Aquí sí. Está México. Me impresiona Guanajuato. ¿Qué más? Pues me encanta
Guadalajara
también.
Jalisco, bellísimo.
Y bueno,
¿sabes qué pasa? La gente tiene un conflicto, y me pasó, en algún punto pasó por mi cabeza igual, que asumen que Guadalajara es un estado. O sea, y Guadalajara es una ciudad de Jalisco, que Jalisco
exacto.
Es el estado, y todos dicen Guadalajara,
sí,
y todos
sí,
piensan que Guadalajara es un estado. O sea,
¿No te pasó a ti?
También, me tocó aprenderlo. Me tocó aprenderlo. Pero sabes que también recomiendo mucho la Ciudad de México.
Oh.
Porque, lo digo, la gente por lo... Digo, la gente por lo general piensa que, ok, llegas a un país y tienes que ir como que a todos sus estados. Nosotros decimos provincia en Panamá, todas sus provincias y todo eso. Pero en la Ciudad de México también hay muchísimo.
Hay todo, aquí puedes encontrar todo.
Hay mucha arqueología. A mí me encanta la arqueología y la historia. Entonces, este lugar fue súper importante en toda la región. Entonces, también siento que vale muchísimo la pena visitar. Y también me gustaría como decir que en México no es solamente Cancún. Porque, bueno, mis amigos, ay, yo voy a Cancún y me voy a Cancún y me voy a Cancún. Muy bonito, sí, ve a Chichén Itzá, conoce
toda
también.
Toda la Riviera Maya es increíble.
Es hermoso, los cenotes son impresionantes. Pero denle la oportunidad a otros estados.
Resto del país,
México,
sí, claro.
es mucho más que Cancún, entonces está cool. Y bueno, sobre todo, también siempre mi recomendación es, si quieres ir a Egipto y piensas mucho en pirámides, pues México es la opción.
Hay mil pirámides, literal, hay muchas zonas
hay
alrededor del país.
Hay muchísimas descubiertas, hay muchísimas que no han sido descubiertas aún. Entonces todo en México, también me encanta porque es como que todo está acompañado de historia. Todo tiene un cómo y un porqué.
Sí.
Si no lo tiene, se lo inventan, pero o sea,
pero
de que hay.
Bueno, Kat, muchísimas gracias. Nuevamente gracias. Te agradezco. Y a todos ustedes que llegaron hasta este punto del podcast de escuchar nuestra gran plática. Literal, ya nos aventamos una hora, ¿eh? Una hora en
serio?
Este chisme.
Se pasó tan rápido. Sí. Bueno, si quieren conocer México, pásense por mi canal de YouTube. También
justo
tengo
eso iba.
Mucho contenido.
Cuéntanos en cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales.
Bueno, yo soy Katherine Boyce J en todas las redes sociales existentes en el universo. Pero sobre todo los invito a YouTube porque allí...
Yo escuché KB Vlogs por ahí.
¡Ah!
¡Ah! ¡Uy, qué hueso!
Antes era el nombre del canal. Luego ya dije, nah, que se llame como se
como
tiene
yo,
que llamar y listo. Entonces, Katherine Boyce J. De hecho, KB es como KB en inglés, pero decidí escribirlo mal para que no me encontraran en ese tiempo. Lo que pasa es que trabajaba como que muy en la parte corporativa y yo no quería relacionar
como
una cosa con
la
otra. Así que yo dije, va a ser KB, pero mal escrito. Entonces, eso fue. Pero nada, Katherine Boyce J en todas las redes sociales.
Así es, amigos, la pueden encontrar entonces, Katherine Boyce, en todas las redes sociales. Y bueno, amigos, de verdad, muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Ya saben que a mí me pueden encontrar como @EbertDeNieves igual en todas mis redes sociales y en todas las plataformas donde pueden encontrar el podcast de igual manera. No olviden que la mejor forma de ayudarme es compartiendo este podcast en todas sus redes sociales. Así que les mandamos muchas buenas vibras y nos vemos en el siguiente podcast.